En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo donde un día más vamos a abordar un tema que nos parece también de trasladar cuanto antes a todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de cómo se está trabajando, qué se está haciendo para fortalecer a la clase obrera, cómo se defienden sus intereses sociales, económicos, profesionales, con esas negociaciones colectivas tan duras de pelar. Bueno, pues estamos hablando y acercándonos a uno de los sindicatos mayoritarios, en esta ocasión el más con más número de afiliados y de delegados que representa a esa clase trabajadora y a sus intereses. Y para ello está con nosotros su secretaria general, la secretaria general de Comisiones Obreras en Huelva, Julia Perea. Muy buenas tardes, Julia.
Muy buenas tardes, Menchu.
Bueno, y además, bueno, es la primera ocasión que tenemos de conocerte más de cerca, porque ya desde abril eres la nueva secretaria general, tras cederte también pues en asamblea ese testigo, Emilio Fernández. Y es verdad, la primera mujer que ostenta esta responsabilidad. ¿Qué supone para ti esta etapa?
Pues supone un reto personal, un reto evidentemente profesional, de mejorar también los aspectos que tenemos que mejorar también dentro del sindicato para beneficiar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo un orgullo. Para mí es un orgullo representar a mi sindicato a nivel provincial, un orgullo y una satisfacción personal.
Uh-huh. Y bueno, y por eso decía de conocerte un poco más de cerca, porque bueno, no vienes de ayer, vienes ya de hace 24 años que llevas afiliada a este sindicato, ligada también al comité de empresa, porque has trabajado en la hostelería, eres periodista y además, bueno, sigues formándote, sigues estudiando, en esta ocasión Derecho.
Correcto. Yo me afilié a Comisiones Obreras cuando tenía 24 años, cuando estudiaba periodismo en Sevilla, porque además entendía que los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar organizados, porque solo mediante la organización se consigue mejorar. Yo estudiaba en Sevilla, trabajaba en verano aquí en la hostelería, en un hotel de Huelva, y al final, por circunstancias de la vida, terminaron haciéndome fija discontinua en el hotel, y yo me di cuenta de la necesidad que era organizarse dentro de los centros de trabajo para que las empresas respetaran algo tan básico como son los convenios colectivos. Cuando nosotros llegamos y formamos el comité de empresa, en mi empresa, como en la mayoría, las condiciones laborales recogidas en el convenio no se cumplían. Entonces era necesario organizarse. Pero también yo nunca he visto las relaciones entre el comité de empresa y la empresa y los delegados sindicales como una relación de conflicto. Yo entiendo que tiene que ser una relación de colaboración mutua, porque se establecen sinergias en el que las empresas necesitan a los comités de empresa para que haya paz social y buen ambiente y los trabajadores estén contentos y también mejoren en productividad y en rendimiento, y los comités de empresa necesitan a las empresas para negociar y pactar medidas sociales que vayan en beneficio de la gente. Así entiendo yo las relaciones en las empresas. Y bueno, me afilié muy temprano, sigo hoy vinculada a mi empresa, sigo siendo la presidenta del comité de empresa, intento ir a mi empresa una vez en semana, siempre que la agenda me lo permita, porque bueno, en mi realidad, en mi origen, y es de donde vengo y donde quiero seguir estando vinculada.
Ya habías ejercido también diferentes responsabilidades y tareas antes de dar ese paso para presentarte a secretaria general. Cuéntame, ¿por qué lo decidiste?
Pues yo había pasado prácticamente por casi todas las áreas de comisiones, por hostelería, por empleo, formación, juventud, política institucional, a la acción sindical, que es la negociación colectiva, y llevo formándome mucho tiempo precisamente para dar ese paso. También creía que el relevo tenía que venir de la mano de un cambio generacional, una persona que fuese más joven y que también enfocase, tuviese otra visión distinta, ¿no?, de cómo de establecer las estrategias sindicales, y después, como no, de la mano de una mujer, porque es el momento, entiendo, de las mujeres, de que vayamos tomando esa parte en las instituciones, en las organizaciones, en las empresas, que de alguna manera la historia nos ha negado a lo largo del tiempo, ¿no? Y creí que era necesario, y de hecho me llevo preparando muchos años. No es una decisión tomada dos días antes, no, es un producto de una formación a lo largo de mi trayectoria sindical, en la que yo me he formado, he ido a la Escuela Confederal a Madrid y he estado, bueno, formándome precisamente para cuando llegase ese momento estar preparada o lo más preparada posible, nunca preparada, porque aquí no paras de aprender, porque además los cambios también legislativos y te llevan a eso, para dar ese paso, ¿no?, tan importante.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo ha sido la acogida? Porque no olvidemos que es un cambio general seccional y encima, bueno, pues la primera mujer en ostentar también este cargo en el sindicato. ¿Cómo te han acogido?
Pues muy bien. Por parte del interno del sindicato he contado con un amplio respaldo en el Congreso, con el 90% de los votos de los delegados y delegadas que participaban en el Congreso, y he sido acogida, la verdad, que muy bien. También la mayoría de delegados y delegadas me conocían, porque al haber estado tantos años ligada a tantas áreas diferentes, al final he terminado trabajando de alguna manera con la mayoría de delegados y delegadas que forman parte del Congreso, ¿no? Entonces al final ellos también de alguna manera no votaban a una persona que no conocían, sino que votaban a una persona que sabían más o menos cómo trabajaba en diferentes aspectos del sindicato.
Y bueno, y hay que tener claro que, bueno, tú eres la cabeza visible como secretaria general, pero estás rodeada de un gran equipo.
Sí, es mayoritariamente de mujeres. Yo conformo una ejecutiva más pequeña para que fuera también más dinámica, mayoritariamente de mujeres y también hombres, pero somos 5 mujeres, 3 hombres, y buscaba también una edad que estuviera también, una media de edad que estuviera entre los 30 y los 40 años, porque pensé que había que combinar la experiencia y la trayectoria sindical con también la gente joven que se incorpora de empresas pequeñas, del sector privado, no solo de lo público, para que entre todos tuviéramos una visión lo más completa posible de la realidad de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y entre todos, de alguna manera, nos compenetrásemos, que vinieran también del sector privado y precario. Yo tengo en la ejecutiva compañeras que vienen de un sector como la gasolinera, que es un sector muy precario, otra compañera que no lleva juventud, que trabaja en un centro de personas migrantes, que conoce la realidad de las personas migrantes de primera mano, ¿no? Gente que trabaja también, que monitora de educación de niños con necesidades especiales. Bueno, busco un poco el equilibrio entre lo que yo consideraba que podía ser el reflejo más o menos de nuestro mercado laboral.
Sí, además ya no solamente hablamos de la clase trabajadora, porque vosotros es también un objetivo clave la defensa de los derechos, ¿no? Ya sea personas desempleadas, asalariadas, pensionistas, emigrantes, en definitiva es para hacer esa sociedad más justa y participativa. ¿Tú crees que se ha ido también rompiendo una lanza en favor de la clase trabajadora? ¿Ellos mismos se sienten también más atendidos?
Los trabajadores, con respecto a los sindicatos, si se sienten más, yo personalmente considero que sí. De hecho, al final los trabajadores y las trabajadoras a los sindicatos nos eligen mediante unas elecciones en las que hay incluso más participación que las propias elecciones generales, autonómicas o municipales, ¿no? Y al final eligen quiénes son sus delegados o delegadas. Yo creo que sí, yo creo que durante mucho tiempo los sindicatos de clase hemos estado sometidos a una campaña mediática de desprestigio absoluto, que eso ha lastrado de alguna manera la imagen que teníamos ante los trabajadores y las trabajadoras. Yo soy la primera que reconozco que errores yo creo que se cometen en todos los sitios, en todas las organizaciones, en todos los partidos políticos, pero no porque haya un garbanzo negro la generalidad, la organización, este podrino sea eficaz, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido que somos la herramienta fundamental y la última barrera que quedaba frente a los empresarios, frente a los gobiernos que han tomado políticas tan agresivas como la reforma laboral, que no paramos de pedir que se derogue, que se elimine, que se modifique los aspectos más dañinos. Se han tomado políticas en materia de pensiones, en materia de recortes, en materia de recortes de servicios públicos. Yo creo que ahora los trabajadores y las trabajadoras ahora estamos jugando un papel muy importante con el gobierno de España, negociando prácticamente todo. O sea, el gobierno ha sometido a consulta previa y a negociación, que no debería, incluso la subida del salario mínimo, que solo se establece esa consulta previa. Negociamos, hemos sido capaces durante la pandemia de mantener y reforzar el diálogo social, cosa que no se ha visto lamentablemente en la política, ¿no? Los partidos políticos no han sido capaces de ponerse de acuerdo y nosotros hemos sido capaces de ponernos de acuerdo con el gobierno y con la patronal para establecer mecanismos tan fundamentales como los ERTE, como la protección a las personas fijas discontinuas, como el cese de actividad y esta prestación para los autónomos. O sea, yo creo que eso sí se está trasladando a la gente, el papel ahora en la reforma de pensiones, que hemos negociado una primera fase, estamos negociando una segunda fase. Yo creo que ahora sí los trabajadores y las trabajadoras se están dando cuenta de que al final nosotros no intervenimos solo en las relaciones entre empresa y trabajadores, sino tenemos un ámbito sociopolítico, porque también intervenimos en las leyes que al final rigen el día a día de los trabajadores y las trabajadoras, aunque lamentablemente la clase trabajadora no se sienta muchas veces ni representada políticamente, ni le dé la importancia que tiene a la política, cuando al final rige el día a día de cada uno, ¿no?
Claro que sí, la gestión en política es la que después se traduce en esos beneficios. Y sí, es verdad que, bueno, una situación donde la pandemia ha irrumpido, pues también eso dificulta más los avances que se iban consiguiendo en el tiempo. Por lo tanto, bueno, la pandemia, cuéntanos un poco tu balance, ¿ha acentuado las desigualdades en qué ámbitos?
Pues los datos, si nosotros extrapolamos datos, por ejemplo, de desempleo, vemos como las mujeres y los jóvenes son los más castigados, evidentemente. Ya veníamos de una situación que nos perjudicaba igual a los dos colectivos, a las mujeres y a los jóvenes, que lamentablemente no hemos encontrado cómo buscar ese equilibrio en el que los jóvenes y las mujeres se incorporen de manera igualitaria en el mercado de trabajo. Y la pandemia todavía ha acrecentado un poco más quizás eso que ya se venía lastrando. Después, ¿verdad? Que nosotros ha habido momentos, en los momentos punto de la pandemia, hemos llegado a tener 34.000 trabajadores y trabajadoras en ERTE en la provincia. Principalmente los sectores más castigados fue el sector servicio y el sector comercio. Y sí es verdad que sirvieron de mecanismo, ese mecanismo, esa protección social que se le dio a los trabajadores y las trabajadoras, sí ha servido de mecanismo para que no tengamos una visión real, al menos hoy, del impacto de la pandemia cuantitativamente, en cuanto a empleo y a cierre de empresas, porque ese mecanismo ha servido para que los contratos se suspendan. ¿Qué preveemos? Preveemos que posiblemente sí es verdad que haya empleo, que cuando finalice ahora el reciente acuerdo prorrogado, el 28 de febrero, pudiera perderse. Por eso también hemos creído muy necesario meter la formación.
Esto solamente es cuestión de tiempo, ¿no?
Sí, pero la pandemia ha traído algo negativo, que es, evidentemente, la pérdida sobre todo de vida. Eso es lo principal. En cuanto a empleo, entendemos que el mecanismo de los ERTE ha paliado un poco el golpe, y después para nosotros personalmente ha puesto, si ha servido, si tiene algo positivo, ha sido poner de nuevo el valor al trabajo, ¿no? Trabajos que no eran valorados, que eran de alguna manera, no contaban con ese prestigio social, como la dependencia, la gente que trabaja en los sectores sanitarios, los transportistas, las mujeres que recogen fresa o naranja en el campo, las limpiadoras, la ayuda a domicilio. Esos sectores que no eran, que ya hablábamos, ya estábamos antes de la pandemia en otro discurso, ¿no? En la robótica, la incorporación de las tecnologías, en la cualificación del empleo, pues hemos visto que ese empleo sigue siendo más necesario. Es que si ese empleo hubiese parado, la sociedad hubiese parado, ¿no? Ha sido fundamental. Yo creo que lo bueno, lo positivo, lo único positivo, porque lamentablemente ha sido nefasto en todos los aspectos, es eso de convertir determinados sectores esenciales, aunque hoy, ya estando en época pospandémica, ya no nos olvidemos, ¿no?, de esos sectores tan importantes.
Y hay que seguir reivindicando, además, pues esas condiciones laborales. Antes de abordar sectores concretos que estás ahora mismo mencionando, si es verdad que, bueno, los datos que conocíamos a primeros de septiembre era la caída de paro de casi un 7%, por lo tanto, bueno, pues sabemos que son datos positivos, pero queríamos saber también hasta qué punto vosotros lo valoráis así.
Nosotros siempre lo decimos, los datos de empleo, porque aunque tenemos a 49.000 personas en paro, hay una desigualdad entre hombres y mujeres. El 58% son mujeres, el 42% son hombres, y al final el mercado laboral de Huelva funciona en función del mes y de la campaña que esté activada, ¿no? Si la campaña turística, la campaña agrícola, en función de ese mes los datos van a mejor o van a peor. Nosotros siempre lo que hemos reivindicado es que Huelva necesita un plan de empleo para combatir principalmente el paro en las mujeres y en los jóvenes, y después necesita un cambio de modelo productivo fundamental, porque si no, al final los datos del paro siempre más o menos son los mismos en función del mes. A eso hay que añadirle la alta tasa de temporalidad, que hablamos de un 98% de que el empleo que se genera es un empleo temporal. Nosotros de Comisiones siempre hemos defendido que esa temporalidad esconde un fraude evidente, porque es imposible que en sectores que funcionan cada año en las mismas fechas los empresarios tiren por contratación temporal en vez de algo tan simple como el contrato fijo discontinuo, que sirve para cubrir campañas, problemas, seguridad y estabilidad a los trabajadores y las trabajadoras. Y evidentemente denotamos que ahí hay un fraude en la contratación temporal. Y normalmente el empleo se genera en sectores precarios, sectores estacionales, sectores temporales, la agricultura, con salario a veces por debajo del salario mínimo. Entonces, no solo miramos el dato cuantitativo, sino también cualitativo, y entendemos que el empleo que se genera no es un empleo de calidad que genere expectativas a la gente a futuro, sino que la gente sabe que va a entrar a trabajar un mes, dos meses, que cuando acabe la campaña correspondiente va a volver a estar en la misma situación que estaba.
Claro, pero bueno, vosotros de momento pues estáis seguís reivindicando y sobre todo participando como interlocutores válidos en esos convenios colectivos, en esas negociaciones. Algunas van saliendo y otras no. Por eso, tras esas cifras donde Huelva, bueno, pues acabamos de pasar ahora mismo este tiempo de verano, mucho que se ha tirado del sector hostelería, del sector turístico, esos beneficios deberían de repercutir también en esas mejoras laborales y salariales, ¿no? ¿En eso estáis trabajando?
Estamos trabajando y tenemos varios, este convenio en concreto está junto con la dependencia, están actualmente bloqueados porque, bueno, esto es como todo. Yo creo que en este momento, que la situación de alguna manera era negativa para los empresarios de la hostelería y de la hotelería, han intentado de alguna manera aprovecharse de esa circunstancia para intentar recortar derechos a las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Nosotros no decimos que el sector turístico esté recuperado, entendemos que se está recuperando. Y por eso ni tan siquiera hemos hecho una propuesta salarial que fuese como hacemos normalmente, de porcentaje de incremento. No, nosotros establecimos un incremento en función de la propia recuperación del sector. Lo único que sí pedíamos y exigíamos era que se aplicase algo que ya estaba negociado, que era en 2018 intentamos corregir una discriminación histórica indirecta hacia las mujeres, principalmente hacia las camareras de piso, porque estaban ubicadas en un nivel distinto. Entonces nos dimos cuenta que eso podría incurrir en una discriminación indirecta y establecimos un mecanismo para corregir esa brecha salarial entre las camareras de piso y los camareros o los cocineros, las camareras o las cocineras. Eso estaba pactado ese 1,14 que de manera unilateral los empresarios han decidido no aplicar, y esa era una de nuestras reivindicaciones. Nosotros esperamos que tanto los datos del verano, que han sido buenos, tanto el anuncio de que probablemente se retome el inserso, el acuerdo que se ha firmado, que se ha aprobado hoy en el BOE, que se ha publicado con la prórroga de los ERTE, las ayudas que van a recibir de la Junta de Andalucía y del Gobierno, sirva como mecanismo para desbloquear esta situación. Uh-huh. Lo que no vamos a aceptar, Mencho, entiendo, porque además no podemos ni debemos, es un recorte en el complemento de incapacidad temporal, porque nosotros entendemos que con la salud no se juega, que cuando las trabajadoras están de baja es que se la da un profesional sanitario, y un recorte de esas características supondría recortar una nómina de una trabajadora o un trabajador en 400 euros al mes, y nosotros eso no lo vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia.
Pues igual que estábamos hablando de las que conocemos como las Kelly o profesionales que trabajan en el sector de la hostelería, tenemos que abordar también, como bien decías, lo que viene siendo ese convenio del servicio de atención a personas dependientes, a lo que conocíamos como el convenio de dependencia, que sigue bloqueado desde el 2018. Parece ser que bueno, la patronal sigue utilizando esa estrategia, no tiene pensado firmar, pero ¿pensáis que en el tiempo se conseguirá?
Nosotros hemos iniciado las movilizaciones a nivel nacional y no descartamos una movilización más contundente en Madrid, porque entendemos que ese convenio lleva bloqueado, como bien has dicho, desde 2018. Aquí también influye un factor, que es el precio que establecen las administraciones públicas en el servicio de dependencia. Nosotros hemos cuantificado que el precio que la Junta debería de establecer en el servicio de la dependencia es de 18 euros. ¿Por qué? Porque eso también permite que el beneficio de las empresas aumente y que se puedan mejorar también las condiciones de las trabajadoras. Ahora mismo estaban pagando hasta hace relativamente poco 12 euros, lo han incrementado a 14, pero por nuestras cuentas y nuestros cálculos eso no es suficiente para que las empresas verdaderamente pudieran trasladar esa subida a las condiciones. Eso no quita de que nosotros es un trabajo feminizado, hablamos de 54.000 personas, 54.000 principalmente mujeres en España, 4.000 en nuestra provincia, y nosotros ahora también lo que decimos es que estas mujeres fueron a trabajar en la pandemia sin EPI y siguieron trabajando cada día, y a las 8 de la tarde todos nos asomábamos la ventana y le dábamos un aplauso, y fueron reconocidas por todos, por todas, por las administraciones, por todos los gobiernos. Y sin embargo ahora parece que todos lanzan una cortina de humo y hablan de otras cosas, y eso que eran esenciales y se les reconocía el trabajo, y que muchas murieron y que contagiaron a sus familias, ahora no se trasladan un reconocimiento económico. Ayer me enseñaba a mí una compañera una nómina y ganan 900 euros. O sea, estamos hablando de mujeres que mantienen a su familia, que es el único ingreso, y con 900 euros, pues difícilmente una persona paga una hipoteca, come, viste a su familia, viste a su hijo. Eso es lo que pedimos, el desbloqueo del convenio, una negociación justa, ¿no? Para estas mujeres que han hecho un trabajo y siguen haciendo, ¿no? Nos acordamos también de las compañeras de la costa, que han perdido sus coches cuando fueron a trabajar otro día a Lepe y estuvieron en esa riada, ¿no?
En esas cooperativas.
Efectivamente.
Y se quedan sin el vehículo, ¿no? Y que sí, es una herramienta esencial.
Y con 900 euros, hasta que reciban el dinero que sea la indemnización del consorcio, del seguro, a ver cómo van a trabajar. Entonces lo único que estamos pidiendo es, nosotros no estamos haciendo propuestas irresponsables. Nosotros somos responsables con la situación de los sectores y establecemos propuestas razonables, pero un bloqueo así no se entiende, ¿no?
Por lo menos valorar su esfuerzo y su trabajo.
Y reconocerlo.
Vamos avanzando porque es verdad, nos gustaría ir abordando varios servicios, y entre ellos, bueno, hace muy poquito también, pues esas denuncias de los que vienen trabajando en la atención primaria. Hablamos de, bueno, pues la falta también de accesos seguros, peatonales, ciclistas, en esta ocasión en el hospital Infanta Elena, ¿no? Que por lo menos que tengan las condiciones necesarias para poder acudir a su trabajo con dignidad.
Bueno, ellos contaban con nosotros en su momento, creo recordar que fue hace un año, dos años, ellos tenían un servicio de autobús que transportaba a los trabajadores al hospital, y ese servicio de repente la Junta de Andalucía lo eliminó, lo quitó, y los trabajadores pues no tenían ese servicio que antes se les prestaba, ¿no? Y el acceso a la Infanta Elena todos sabemos cómo es, o sea, nosotros denunciábamos dentro de la Semana de la Movilidad Europea el acceso seguro a los centros de trabajo, un centro de trabajo que tiene más de 1.000 personas yendo cada día. Si además ha eliminado el transporte que antes se les daba a esos trabajadores para llegar a su centro, al menos que tuvieran unas condiciones seguras. Nosotros lo pasamos mal haciendo ese recorrido. O sea, había momentos en los que los compañeros, bueno, los coches pasaban cerca y teníamos a la policía cortando. Entendemos que esa no es la forma, ¿no?, de garantizar el acceso, pero no solo de los trabajadores y las trabajadoras, de un usuario que quiere ir en bici, que quiere ir andando. O sea, entendemos que el hospital tendría que tener una forma de llegar segura en la que una persona no se juegue la vida si quiere llegar andando o quiere llegar en bici, ¿no?, a su centro de trabajo, ¿no?
Uh-huh, que menos. Y, por supuesto, tenemos que abordar también el sector industrial. Hace muy poco se celebraba el primer foro nacional de industrias auxiliares de Huelva, y también vosotros fuisteis partícipes del mismo. ¿Qué balance podemos trasladar a la audiencia?
Pues nosotros hacemos un balance positivo del foro. Es la primera vez que se establece un foro de estas características en Huelva. Tuvo bastante repercusión y tuvo una muy buena acogida, y entendemos que es un buen mecanismo pues para reivindicar la necesidad de la industria, ¿no? En este caso hablábamos de industria auxiliar, que es la industria que le trabaja principalmente al polo químico, ¿no? Pero sí lo vemos como algo muy interesante, donde debería de quedarse. Bueno, al final hemos sido hemos servido de exposición al resto de España. No había gente, empresas que vinieron de otros sitios del territorio nacional, internacional, a compartir con nosotros allí sus propias experiencias y ponencias, para que, bueno, también de alguna manera se copiasen algunas estrategias que se han utilizado en otros sitios para revitalizar ese sector. Nosotros apostamos por la industria porque entendemos que es un sector que genera empleo de calidad, empleo estable, empleo con derechos, pero siempre defendemos que tiene que ser una industria medioambientalmente sostenible. Y también entendemos, y en esa parte participamos nosotros más activamente, que la formación profesional dual es fundamental en este tipo de sectores, porque al final nosotros vemos cómo las personas que se forman en la FP terminan insertándose en ese mercado de trabajo. Pero nuestro balance del foro fue muy positivo. Se va a establecer cada dos años, se va a mantener, lo que queremos es que vaya en aumento y cada vez más empresas vengan y cuenten su experiencia y, bueno, trasladarlo a la ciudadanía. Pero fue muy positivo.
No es de lo que se trata, ¿verdad? Sí. Que entre todos se salga de esta situación. Pero sí es verdad que también hay que hablar de esas relaciones que tenéis con la institución local, en esta ocasión con el ayuntamiento, porque también se ha presentado este pasado, bueno, este viernes, esa reactivación de empresas, del mercado laboral, que pasará por ese plan municipal de empleo. Lo impulsa el Ayuntamiento de Huelva, pero colabora tanto agentes económicos como los propios sindicatos. ¿También lo valoráis positivamente?
Sí, lo valoramos muy positivamente. Primero por la dotación, hablamos de 2,5 millones de euros. Hablamos de que el plan subvencionará el 80% de los costes salariales de las empresas a las que, en las que se presenten. Y nosotros entendemos que es una forma de reactivar sectores, y principalmente entendíamos que podía tener más efecto en el sector hostelero, en el sector de comercio, ¿no? Porque al final lo que hace el ayuntamiento es, si una empresa aumenta su plantilla, pues subvenciona ese coste, ¿no? Y además se ha apostado por la contratación indefinida, también que los contratos temporales no fueran menores de un año, que como mínimo fueran un año, que bueno, es un contrato temporal de un año, al menos te da cierta expectativa que no un contrato de día o de meses. Lo único que nos preocupaba, y así se lo trasladamos al ayuntamiento, es que aunque el plan ha establecido mecanismos de control, nosotros entendemos que el dinero público tiene el dinero de todos y todas, y por lo tanto tiene que controlarse muy muy bien. Y entendíamos que lo que tiene que hacer el ayuntamiento, que así lo establece, y nosotros también le pedimos al ayuntamiento colaboración, es vigilar que esas empresas que se presentan y son subvencionadas después no despidan, no inapliquen convenios, no modifiquen las condiciones de los trabajadores, porque entonces estaríamos haciendo un flaco favor, ¿no? Estaríamos dándole dinero público a una empresa que al final defrauda y no cumple con sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pero en principio lo hemos valorado muy positivamente. Ya digo que el mecanismo que ha establecido el ayuntamiento entendemos que es que está bien, que parece que va a haber un control,
una herramienta útil,
y también el control, entendemos que es un control suficiente como para que no haya fraude.
Importantísimo, además fiscalizar también, sí, todo lo que tenga que ver con lo económico. Y bueno, y acabamos de empezar también el curso escolar. También queríamos acercarnos a cómo está nuestro sistema educativo en Andalucía. ¿Cómo valoráis este inicio de curso?
Bueno, pues nosotros hemos denunciado, tanto en Andalucía como aquí en Huelva, que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo una bajada del ratio que se había establecido con el COVID, eliminando el 40% de los profesores y profesoras que habían sido contratados, ¿no? Nosotros entendemos que la educación, el ratio que se establece en las aulas de 30 niños por profesor en COVID o sin COVID, ese no es un ratio adecuado para que la educación sea una educación de calidad que garantice la igualdad de oportunidades. Nosotros con el gobierno andaluz hemos visto cómo entiende que la inversión en educación no lo ve como una inversión, sino lo ve como un gasto, y entonces recorta. Y en vez de apostar por lo público, apuesta por lo privado y lo concertado. Y nosotros entendemos que lo que garantiza la igualdad de oportunidades entre todos es el sistema público. Y entendemos que no es por lo que se está apostando ahora mismo por la Junta de Andalucía, que lleva a cabo un recorte sistemático no solo en educación. En educación, en dependencia, en sanidad, es una apuesta muy clara por lo privado y por privatizar sectores que deberían ser públicos.
Bueno, pues ese repaso que hemos dado por varios sectores que también están sufriendo, ¿verdad?, las consecuencias de esta pandemia. Y bueno, nos quedamos con lo positivo. Ya decías al principio, se ha conseguido esa subida del salario mínimo interprofesional, que al final, bueno, pues no solamente es un compromiso adquirido, sino que ha sido también una dura pelea.
Sí, se ha sido una dura pelea, y este año solo sube 15 euros, ¿no?, que es una subida, bueno, razonable para donde veníamos. En 2017 teníamos un salario de 700 y poco euros, y hoy tenemos un salario de 985. Nuestra apuesta es que en 2023 lleguemos a esos 1.200 euros que establece la Carta Europea, el 60% del salario medio en España. Y el salario mínimo interprofesional es muy importante, primero porque el 55% de los trabajadores y las trabajadoras aquí en Huelva percibe ese salario. Después, porque es el salario que se le aplica a los trabajadores y trabajadoras que no tienen convenio. A veces se le aplica a los trabajadores y trabajadoras con convenio, como ocurre en el campo, que están bajo el salario mínimo. Y más allá de eso, Menchu, también es el salario que nos embarga. Por eso es tan importante la subida. No es el salario que nos embarga cuando un trabajador o trabajadora tiene un embargo judicial. Es el salario que rige el acceso a los subsidios y a determinadas prestaciones, a las prestaciones, a los subsidios cuando ha agotado la prestación contributiva. Es el salario que fija muchas más cosas que también el salario de los propios trabajadores y las trabajadoras. Nosotros lo valoramos positivo y lo que aspiramos es llegar a esos 1.200 euros dentro de dos años.
Bueno, pues legitimar a los trabajadores y trabajadoras, de eso se trata. Muchísimas gracias, Julia Perea, por aceptar esta invitación y bueno, y ya continuaremos más adelante abordando pues todos los temas, que al final de eso se trata, de poner en valor lo que supone hacer fuerza, ¿verdad? La afiliación en este sindicato, en esta ocasión Comisiones Obreras en Huelva. Gracias a nuestra invitada de hoy, a Julia Perea, y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
Muchísimas gracias.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.